8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE. Cuando empezábamos a eso de las 6, ya se notaba que ha sido una noche con mínimas de lo más suaves. Por delante, pues otra jornada de verano, que no de veranillo, en la que se van a repetir las máximas de ayer, con 37 grados en prácticamente toda la mitad sur, en Sevilla, en Badajoz, en Córdoba, 36 en Cáceres, en Orense, en Granada, 35 en Zaragoza. Y para que lo tengas en cuenta, episodio con buen tiempo, con calor, que va a durar al menos hasta el martes. Por lo demás, ¿qué? Bueno, pues han pasado apenas unas horas desde la investidura fallida de Núñez Feijóo y en el PSOE han comenzado ya por fin a quitarse la máscara con lo de la amnistía. Es verdad que ya hace días que fundamentalmente Esquerra Republicana se encargó de desnudar a Pedro Sánchez, porque los separatistas no tienen ningún filtro y no son capaces ni de guardar las conversaciones, los acuerdos que alcanzan en reuniones secretas. Y fue el propio Junqueras el que a las puertas del Congreso pregonó que lo de la amnistía estaba hecho.
La amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso.
Entonces nos decían, ¿y por qué creéis más a Junqueras que al propio presidente del gobierno? Pues porque se suele adelantar. Y también dijo que había acuerdo para la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso y se ha cumplido. Y también porque nos dijo que forma parte de un pacto con muchas más peticiones y con muchas más cesiones. Entre otras, fue la de llevar a la socialista Francina Armengol a la presidenta de la Cámara, a la izquierda a controlar también la mesa, y era el paso previo a la investidura de Sánchez que se ha cumplido. Por eso hay que creerle. Y porque todo el gobierno socialista en bloque ha dado un giro completo. ¿Qué ha pasado desde que Junqueras dijo eso ante las puertas del Congreso? Pues que el PSOE ha evitado pronunciar una palabra que han convertido, al menos hasta ayer, en maldita. En este programa sí que hemos escuchado a Sánchez y a prácticamente todos sus ministros del ala socialista hablar de la amnistía, pero con sonidos de antes de las elecciones del 23 de julio y diciendo completamente lo contrario a lo que realmente van a hacer.
La amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
No está reconocida, ¿verdad, ministro Marlaska? Todo eso fue hasta las elecciones del 23. Desde entonces, viendo la dependencia de los 7 diputados de Junts, la consigna había sido clara. La palabra amnistía es tabú y es un término prohibido dentro del vocabulario socialista. Como digo, hasta ayer, hasta que llegó aquí, al fin de semana con Cristina, el diputado Óscar Puente, el encargado de dar la réplica a Feijóo, que lo ha dejado más que claro, clarísimo.
El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde las elecciones al menos, dispuesto a estudiar fórmulas que de alguna manera desjudicializaran el problema, ¿no? El problema que hay en este momento todavía con la situación que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas pues pueden ser esas, ¿no? La amnistía puede ser una de las fórmulas y es algo que se está valorando y se está estudiando, ¿no?
La amnistía se está valorando y se está estudiando. Se agradece que ya lo reconozcan, aunque sea con rodeos, aunque sea con eufemismos, y a pesar de que lo hagan con una clara intención, que lo venimos diciendo aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Su estrategia ahora pasa por plantearnos la amnistía como algo natural, como algo normal, con un blanqueamiento que nos lleve a naturalizarlo sin más, porque lo tienen ya pactado. Y por eso trasladan la atención al terreno del referéndum de autodeterminación. En ese juego perverso, en ese juego están ahora mismo. Y como la política moderna se fija mucho en el control del relato, todos quieren salir victoriosos. Si hay acuerdo, si, como todo parece indicar, Sánchez es investido presidente con el apoyo de Junts y de Esquerra, todos podrán presentarse como ganadores ante los suyos. Por un lado, los separatistas, Primero con la amnistía en el zurrón y después con el compromiso de que en un futuro podrán sacar adelante el referéndum con la fórmula y con el nombre que se inventen. Y en el PSOE dirán que no les han dado el referéndum, que no han cedido todo y que lo de la amnistía, pues que no es para tanto. En este contexto, Núñez Feijóo ha pedido que nadie se despiste.
La autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía. Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía. Y el referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y hemos dicho sí a algo más sensato, que es la amnistía.
Bueno, pues esta es la situación ahora mismo, en un día, en la víspera de un lunes en el que el rey va a comenzar una nueva ronda de consultas. Va a terminar el martes, primero con Pedro Sánchez a las 10 de la mañana, después con la reunión que mantendrá a las 11 con Núñez Feijóo, y de ahí, salvo un giro de guión completamente inesperado, Felipe VI va a proponer a Pedro Sánchez como candidato. Algunos tratan de poner el foco en el rey y preguntarle o plantear si eso supone que el rey avala todas las cesiones que va a hacer Pedro Sánchez a los separatistas. Porque como se da por hecho la amnistía, es como si el rey avalara esa propia ley. No, no, ni sí ni no, por cierto. El monarca no puede negarse a firmar un decreto o una ley, básicamente porque nuestro sistema es una monarquía parlamentaria y aquí no hay mayor debate. En lo que sí habría que insistir, por supuesto con el referéndum, pero también con lo de la amnistía, en que estamos ante una norma inconstitucional. El Estado tiene o debería tener las herramientas necesarias para detectarlo y, por tanto, para echar atrás cualquier ley que no tenga encaje en nuestro ordenamiento jurídico, como reconocía el juez, el magistrado Marlaska, aunque fuera antes de las elecciones del 23J. En esto es verdad que ahora Sánchez y los suyos han hecho cambiar de opinión a algunos juristas próximos a la órbita socialista y a unos cuantos más periodistas. El propio giro del presidente y sus ministros les ha arrastrado. Y todo ello despreciando argumentos que antes defendían. El primero es que se exonera de cualquier carga penal solo a determinados ciudadanos y no a todos, en un evidente ejercicio de desigualdad. Y luego una ley de amnistía que borra entero lo juzgado. ¿Se imaginan la cara que se les va a quedar a, por ejemplo, Manuel Marchena, que fue el presidente del tribunal que los juzgó, o al mismo instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena? ¿Con qué incentivo se ponen a trabajar sobre causas similares? ¿Para qué? ¿Para que luego les indulten y directamente después les amnistíen? Bueno, eso lleva a abogados, lo escuchábamos ayer hasta ahora, como José María Fuster Fabra, a tener muy, muy claro por qué esta ley de amnistía, que se da por acordada, es ilegal.
Para mí, desde luego, es inconstitucional, puesto que vulnera el derecho a la igualdad. Es inconstitucional puesto que vulnera el derecho a la tutela judicial efectivo. Es inconstitucional porque incluso su aplicación práctica yo la encuentro muy complicada.
La pregunta es si todos los socialistas están de acuerdo. Con la ley de amnistía, sí. Con el referéndum, también. Y la respuesta se la pueden imaginar. Hay muchos que no están de acuerdo, pero callan, porque les va el sueldo en ello. Y porque saben que tenemos Sánchez para rato. Y si se mueven, no salen en la foto. Les liquidan al instante. Por eso los diputados socialistas que no comulgan con la amnistía o con el referéndum van a seguir votando a Sánchez. Que nadie se espere ni una sola deserción en las filas del PSOE. Ni una sola. Ayer volvimos a escuchar al presidente de Castilla-La Mancha. Y las palabras de Emiliano García Page se quedan en eso, en solo palabras.
No tengo la más mínima duda de que el Constitucional tendría que suspender el concepto de lo que se apruebe, lo que se tramite de amnistía, antes de que entre en vigor, porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentando las elecciones catalanas, y que luego pudiera venir una sentencia constitucional en contra, serían absolutamente inconmensurables.
Ni lo piense, Page. Apela al Constitucional, no hace falta recordarle. en manos de quién está, con un cándido conde Pumpido dispuesto, ese es un cargo, hacer el trabajo sucio a todo el sanchismo, y con una mayoría de magistrados afines que van a ir también en esa misma dirección. Por cierto, cuenta lo que decía Page. Los 8 diputados que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene en el Congreso van a votar a favor de Pedro Sánchez, con toda la mochila llena de cesiones a los separatistas que lleva encima. Así que cuando cada uno de ellos, cada uno de esos diputados vuelva a su provincia, deberán contarles a sus votantes especialmente que en esos pactos se prima la desigualdad. Una evidente desigualdad entre ciudadanos, premiando a vascos y a catalanes. Por cierto, hoy es 1 de octubre. Ya sé que al conjunto nos da un poco igual, que sea uno, que sea dos y que sea tres. Pero los independentistas que andan estos días envalentonados, reforzados por Sánchez, quieren rememorar lo que hicieron en 2017. Y lo hacen como amenaza, porque ahora están dispuestos a llegar donde entonces la ley se lo impidió. Y hoy es un día que Sánchez lo hace con frecuencia. Nos recuerda que la situación ahora mismo en Cataluña es mucho mejor que la que había en 2017. Que la que había hace 6 años. Y eso es para el que le quiera comprar la mercancía. La realidad no es esa. Se ha tranquilizado, podemos emplear ese término, y no solo por las concesiones como los indultos, no. Está mejor que aquellos días sencillamente porque se aplicó el Estado de Derecho, algo que ahora quieren volver a quebrar. Te cuento más noticias en titulares con Elena Fornas. Encargo.
El Papa Francisco pide a los 21 nuevos cardenales trabajar por una iglesia sinfónica y sinodal en sintonía con la universalidad de la institución. El Santo Padre impuso la birreta cardenalicia al arzobispo de Madrid, José Cobo, al rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, y al obispo de Ajaccio, Francisco Javier Bustillo.
Eslovaquia.
El prorruso Roberto Fico gana las elecciones generales por tercera vez en el país con un 23,3% de los votos, según el escrutinio completo. Frente al izquierdista Peter Pellegrini, Fico ha prometido cortar la ayuda de Eslovaquia a Ucrania, lo que inquieta a la Unión Europea y a la propia OTAN.
Agonía.
El español Santiago Sánchez cumple un año encarcelado en Irán, acusado de espionaje. Su único delito fue visitar la tumba de Masamín y la joven muerta en dependencias policiales por llevar mal puesto el velo islámico. La familia del preso convoca este mediodía una concentración frente al Ministerio de Exteriores.
In extremis.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una prórroga para evitar el cierre del gobierno. Esto implicaría la congelación de muchas operaciones gubernamentales y también la paralización de los pagos.
Y puerta grande.
El Juli corta 2 orejas en su despedida de la Plaza de Toros de Madrid tras 25 años de alternativa. Esta tarde en la Real Maestranza toreará su última tarde ante la afición de Sevilla.
Y el Madrid se impone en la Liga como líder ante su encuentro contra el Girona. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid, líder, después de ganar en la casa del que era el líder, el Girona, por 3-0. Se le puso el partido un poco raro al Real Madrid en los primeros minutos, pero luego con un gol de Joselu y otro de Tchouaméni, le dio la vuelta a las sensaciones que había y remató la faena Bellingham. Bellingham lleva 6 goles en la Liga, Joselu lleva 4. El partido terminó de una manera muy fea, con una entrada muy dura de Nacho sobre Portu. Nacho sancionado con roja y Portu que tuvo que ir al hospital. Afortunadamente Portu no tiene ninguna rotura y ahora hay que esperar la sanción que tenga Nacho y el tiempo de bajo, por supuesto, que tenga Portu. Además, en la jornada de ayer, el derbi vasco se lo llevó la Real Sociedad, que le ganó 3-0 al Athletic de Bilbao, goles de Lenormand, de Kubo, que lleva 5 esta temporada, y de Oyarzabal. Y el Rayo Vallecano terminó empatando a 2 el partido contra el Mallorca en su casa con un penalti en el minuto 100 de partido que marcó Falcao. Y en el Coliseum por la mañana, Getafe 0, Villarreal 0. Destaca de los partidos de hoy el que se juega a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid que recibe al Cádiz, y también el Betis-Valencia que se juega a esa misma hora. Y todos pendientes de la Ryder Cup, de la lucha entre Europa y Estados Unidos. Hoy se decide el campeón. Europa aventaja en 5 puntos a Estados Unidos, 10.5 a 5.5. Y atención al primer partido. El primer partido de los 12 que se juegan hoy es John Rahm, el mejor de Europa, contra Scottie Scheffler, el mejor de Estados Unidos.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hola, soy Ángel Expósito. Hemos encendido la linterna y esto que estás escuchando es una voz creada artificialmente. Vamos a hablar de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers?
La inteligencia artificial, como acabas de comprobar, avanza a pasos agigantados. Es tan fácil como bucear un rato en internet y seguir un tutorial. Como ves, se puede hacer a cualquier persona del mundo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En la linterna de COPE.
¿Que por qué fumo? Porque mis amigos lo hacen.
Porque el tabaco calentado no hace daño, ¿no?
Fumo porque así tengo más flow.
Porque me da pereza dejarlo.
Porque dicen que vapear no es tan malo y me encantan sus sabores.
Porque, no sé.
Fumar es la primera causa de mortalidad evitable en nuestro país. ¿Y tú por qué fumas? Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Comienza el mes de octubre y lo hace tras 12 semanas consecutivas con subidas en el precio de los carburantes. Incremento también del precio del petróleo que va a seguir al menos durante algunas semanas más. Hoy de media en nuestro país la gasolina sin plomo, la 95, cuesta de media, sí, 1,75 euros y el diésel roza ya el 1,70 €. Llama la atención que ahora mismo estamos pagando la gasolina más cara que hace un año, cuando estaba en vigor la bonificación general de los 20 céntimos por litro. Una bonificación para ti y para mí, que ha desaparecido ya hace varios meses, en enero de este año, pero que en parte, no completa tampoco, se ha mantenido para los profesionales del transporte. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Sí, inicialmente se mantuvo en esos 20 céntimos, después, el 1 de abril de 2023, bajó a 10 céntimos y desde hoy vuelve a bajar a la mitad, es decir, ya está a 5 céntimos por litro de combustible. Hemos llamado a Manuel Gómez, que es camionero, y nos cuenta en COPE que él ha tenido que ampliar sus horas, cambiar los trayectos para poder al menos cubrir los gastos.
Me dedico a hacer las islas aquí, ¿vale? Que no gaste gasoil. Me voy al barco, descargo en Mallorca y vuelvo a Barcelona cargado. Es la única manera que me puede quedar algo, porque si me dedico a hacer nacional como hacía antes, o internacional, vamos, entonces que ya tengo que ver, no me salga ni para comer. Esto está muy mal, el sector está fatal.
De hecho, Manuel nos ha relatado aquí en COPE que las dificultades que tiene él y aproximadamente también el medio millón de camioneros que hay en nuestro país son muchas para acceder a todas esas ayudas.
Y ahora, de la manera que nos están dando estos céntimos al que los pilla, que va por vía Hacienda, antes por lo menos la misma gasolinera, usted mismo iba con su coche y también se beneficiaba de los 20 céntimos, ¿no? Pero es que ahora nosotros no, va por vía Hacienda esto. Y luego Hacienda se los devuelve cuando puede, cuando quieren, porque a mí no me han devuelto nada y usted ha cogido el gasolio profesional. Ahí es un engañabobo, esto es para callar a la gente.
Transportistas que reclaman al gobierno que se sienten con ellos a negociar, que les escuchen y que no solo no baje las ayudas, sino que las suba, las recupere hasta esos 20 céntimos por litro de bonificación para hacer frente al continuo encarecimiento del precio del combustible. ¿Cuánto más van a poder aguantar el sector? ¿Van a volver esas amenazas de huelga en la víspera de la Navidad? Dulce Díaz es secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías y aquí en COPE ha defendido que aumentar esas ayudas a transportistas no es algo desorbitado, es exigir al gobierno que cumpla lo pactado.
En el mes de junio, cuando el precio del gasóleo baja, pues nosotros entendimos que dentro de este acuerdo pues tenía lógica y era coherente que el descuento que nosotros teníamos, que la ayuda que teníamos, bajara también. Pero ahora que las tornas han cambiado, lo que entendemos que es lógico y que además está recogido en estos acuerdos es que la ayuda no solo bajara, sino que volviera a los 20 céntimos originales.
Bueno, se consideran un sector fundamental para la economía. Durante años, nos recuerdan, han realizado labores esenciales. Se vio, se palpó especialmente durante la pandemia y durante esos primeros meses del confinamiento. Ahora dicen que se sienten desamparados y sin respuesta a sus problemas reales.
La verdad es que lo que hemos obtenido es la callada por respuesta. Es decir, el plazo termina hoy y no tenemos ninguna respuesta, con lo que me temo que así nos vamos a quedar.
Bueno, pues de lo que se quejan ya no es solo del incremento del combustible, ha subido también el gasto de personal, los seguros, los recambios, el mantenimiento de los vehículos, los propios neumáticos. Siguen con la mano tendida, dicen, para afrontar todos estos problemas a los que se enfrentan. Siguen con ánimo negociador porque, según nos cuenta, lo último que quieren es volver a una huelga.
Y el problema es que como el transporte se para absolutamente todo, porque el 95% de los productos que consumimos cada día, esto sí que lo valoró la gente bien durante la pandemia, llegan por carretera y en un camión.
España es ya, junto con Estados Unidos, el segundo país con más representación en el Colegio Cardenalicio. Los últimos en incorporarse han sido el arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, y el obispo de Ajaccio, en Córcega, el franciscano navarro Francisco Javier Bustillo. En total, el Papa Francisco ha creado 21 nuevos cardenales. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Hacía tiempo que en el Vaticano no se vivía una jornada tan intensa como la de ayer sábado, en la que se unieron el consistorio por la mañana y la vigilia de oración por el sínodo por la tarde, a la que también acudieron los nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Madrid, José Cobo, quien además ha recibido del Papa el título de la Iglesia Romana de Santiago y Montserrat de los Españoles.
Yo creo que es vestirse también de sacrificio, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, estamos en una nueva etapa de la vida. Y este es el color, ¿no? El dar la vida y arrimar el hombro.
Durante la vigilia, el Papa invitó a rezar para que el sínodo purifique a la Iglesia de ideologías y polarizaciones. Cuanto más nos dirijamos juntos al Señor en la oración, más experimentaremos que es Él quien nos purifica y nos une más allá de las diferencias. La unidad de los cristianos crece en silencio ante la cruz, como las semillas que recibiremos y que representan los diversos dones concedidos por el Espíritu Santo a las distintas tradiciones. Esta mañana en el Colegio Español de Roma, el cardenal José Cobo celebrará su primera misa rodeado de todos los que han acudido a acompañarlo en el consistorio, y el próximo miércoles concelebrará junto al Papa Francisco y el resto de cardenales en la misa que dará inicio al sínodo.
A las 8:22 volvemos al kiosco. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Caretas fuera. ¿Sí? El Partido Socialista, una vez fracasada la investidura de Núñez Feijóo, ya habla, lo hacían aquí, en el fin de semana con Cristina, abiertamente de la amnistía.
Sí, aunque Sánchez todavía no. Fue Óscar Puente, efectivamente, el que nombró la palabra mágica ayer con Cristina en el fin de semana de COPE. Leemos en cope.es las palabras del diputado socialista. Se está valorando la amnistía, dijo, pero el referéndum es inviable y no estamos dispuestos. Según El Mundo, un 31% de los electores del PSOE también rechazan de plano la amnistía. Concluye Arias Maldonado en este periódico que Sánchez no le pone las cosas fáciles a sus defensores. En todo caso, habrá que ser prudentes porque, como escribe hoy Emilia Landaluce, si Puigdemont tira de la cuerda, lo mismo se rompe y hay elecciones.
Y si eso pasa, hay un cierto consenso en la prensa de hoy en que el candidato del PP llega mejor preparado que a las del 23 de julio.
Sí, hoy hay elogios a Feijóo hasta en el diario El País. Se escribe Fernando Vallespín que ha demostrado ser mejor parlamentario de lo que muchos pensábamos. Joaquín Manso cree que el contraste moral y estético de la réplica de Óscar Puente con el discurso anterior de Feijóo contribuyó a reforzar su alcance. A Sánchez lo defiende Manuel Vicent en El País, que lo compara con Suárez y destaca su audacia. No lo ve así Julián Quirós, que en su tercera de ABC ve a Sánchez algo bloqueado, incómodo o nervioso, consciente del conflicto abierto entre satisfacer su ambición y el miedo a las consecuencias en la opinión pública.
Bueno, hoy es 1 de octubre, Guillermo, se cumplen 6 años de un acontecimiento, de un intento de golpe que mantiene atrapada todavía a buena parte de la vida pública en España. Así lo interpreta al menos el director del periódico El Mundo.
Sí, y en ABC, Mariano Rajoy le recuerda a Sánchez que apoyó el artículo 155 y que eso fue lo que desinflamó la situación en Cataluña. Recuerda el expresidente que hoy todo el mundo es consciente de que España es una democracia que cuando fue atacada se puede defender y lo hace. Este sexto aniversario del 1 de octubre llega con los independentistas envalentonados por obra y gracia de Sánchez. Lo explica La Razón en su editorial. Que Sánchez haya insuflado el suficiente hálito de vida política a la narrativa separatista representa, dicen, una irresponsabilidad. Vox Populi lo que hace, Antonio, es dar voz a los constitucionalistas catalanes, y lo tienen y lo dicen muy claro. Sentimos desolación y desamparo.
Y hoy La Razón publica una larga entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entre otras cuestiones dice Isabel Díaz Ayuso que se siente una mujer libre y que no le parece mal que en los partidos haya versos sueltos.
Sí, dice que su relación con Feijóo es de absoluta confianza y que el debate de investidura ha reforzado su liderazgo. En ABC leemos hoy los cambios que prepara Feijóo en el partido. La clarificación de las funciones de Cuca Gamarra desencadenará cambios en la dirección y el grupo del Congreso. Lucía Méndez explica en El Mundo que el líder popular ha seguido la receta del pensador Michael Ignatieff, con quien coincidió ayer en el foro La Toja. ¿Y cuál es esta receta? Sufrir, soportar, recuperarse y empezar de nuevo.
Hablabas de la entrevista que publica La Razón con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Guillermo, quiero que escuches este brindis.
Y quiero agradecerte todo lo que haces por la tabomarca, lo que haces por España, lo que haces por Madrid. Eres un ejemplo y te brindo este toro con toda mi admiración y respeto.
Brindis de Julián López, el Juli, en una tarde histórica en la que se despidió de la Plaza de Toros de las Ventas. Despedida, Guillermo, por la puerta grande.
Sí, pero con interpretaciones diferentes, como suele ocurrir en estos casos, según y dependiendo del cronista. Maestro, gracias por hacernos soñar, titula ABC, que en su portada anuncia un reportaje para despedir a los huérfanos del adiós del Juli. Puerta grande para irse con honores 25 años después, resume La Razón. Fue, según Zabala de la Serna en El Mundo, un emotivo y generoso acto de expiación en Madrid. Las mayores críticas las encontramos, Antonio, en El País. El Juli, vergonzosa puerta grande en su despedida de Madrid, y por si fuera poco, el madrileño corta dos orejas de ínfimo peso ante una virriosa mansada de Puerto de San Lorenzo.
Bueno, pues independientemente de que te guste el Juli o no, de que te gusten los toros o no, independientemente de que estés de acuerdo o no con esa puerta grande para el Juli de ayer, está claro que estamos ante una figura indiscutible del mundo de los toros de este primer cuarto de siglo. Y se despide, por cierto, de su plaza de Sevilla. Nosotros lo hacemos también. Se quedan con Iglesia Noticia. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.